Bueno, esto bastante, es bastante largo. Yo voy a hablar de centrales termoeléctricas, aprovechando que ya me dio el pie Felipe. Bueno, todos esos hidrocarburos se queman, muchos de esos en centrales, para generar electricidad. Fíjense que en Argentina más o menos es el parque térmico está proveyendo casi el 70% de la electricidad que estamos consumiendo, o sea, un montón. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo son los procesos para generar electricidad, los impactos que tienen, y después al final medio los dueños de la torta, ¿no? Así que bueno, el sistema eléctrico argentino, que ya lo medio que lo estuvimos circulando, ese geográfico, que está compuesto no solamente por las centrales termoeléctricas, sino también por las nucleares, las hidroeléctricas, todo el sistema de transmisión, creo que es una red bastante, bastante densa e interesante. Y básicamente vamos a centrarnos en la generación de electricidad con máquinas térmicas. Entonces, la definición está de Wikipedia o de texto, que es una instalación para producir electricidad, pero ¿qué usa? A partir de energía, usa la energía que se libera por la quema de algo, de un combustible, ¿no? Ese calor, en algunos casos se fabrica vapor y impacta en una turbina de vapor, o el mismo proceso de calor va a una turbina de gas y eso hace girar un eje. El eje está conectado a un generador como el dínamo de la bicicleta, pero que bueno, tiene un alternador para que se genere electricidad en forma alterna. ¿Qué combustibles se usan? Generalmente en las convencionales, carbón, fuel oil, gasoil, gas natural, pero también hay generación termoeléctrica a partir de otros combustibles, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, biomasa, puede ser madera, cáscara de granos o los mismos granos. En la época de la guerra, cuando Argentina no podía exportar granos, en las centrales del puerto se quemaba el trigo, se quemaban los cereales que no se podían exportar. Así que bueno, depende de la máquina, tiene que estar preparada, no podés, como un auto, si funciona a gasoil no puede funcionar nafta. Las máquinas, estas calderas grandes también, pueden quemar combustibles líquidos gaseosos o combustibles sólidos. También pueden quemar biogás, de hecho hay algunos motores en el relleno 3, en Norte, en el basurero que está en José León Suárez, hay unos equipitos que son de baja potencia que están quemando el metano que se genera en el relleno sanitario. Eso es biogás. Entonces, dentro de las centrales convencionales, lo mismo que había dicho antes, quemaban combustibles fósiles, pero bueno, y acá tenemos, lo que puse es los distintos tipos de centrales. A partir de lo que llaman un conjunto caldera, turbina, vapor, una turbina de gas, ciclos combinados, que esto se está hablando mucho últimamente, y motores alternativos, son como los motores de camión o los motores de ferrocarril o los de barco, que están conectados también a la red. Acá, para que vean de qué estamos hablando, estas son unas centrales convencionales turbovapor, se fijan ahí, lo que es negro, eso es la caldera, la chimenea, todo lo que, o sea, la central también tiene un montón de equipamiento asociado, los tanques de combustible, tiene plantas para tratar agua, eso después lo vamos a ver. Las centrales turbogás, que son turbinas, ahí tenemos una de esas, es en la foto de la izquierda, es en la central Lique, que está en Ensenada, y esas máquinas que se ven ahí están en Comodoro Rivadavia. Y estos son los ciclos combinados, que son centrales, después vamos a ver, son las turbinas de gas que se le agrega una turbina de vapor, se utilizan los gases que se generan, los gases de escape de la turbina, se calientan, se fabrica vapor y ya se funciona una turbina de vapor. Ahí tienen la posibilidad, esa que dice, con posibilidad de generar ciclo abierto, está en Timbúes, en Santa Fe, y sin posibilidad de generar ciclo abierto es la del puerto, la central que está en la antigua Ítalo. Está cerrada porque crea mucha turbulencia y justo es donde es el cono de entrada de los aviones, por eso está funcionando cerrado. Y después, bueno, los motores, que estos es lo último que está entrando, lamentablemente. Tenemos por un lado ese motorcito que tiene un tanque amarillo, que es un motogenerador, son motores de baja potencia, es como los que ponían acá en los containers cuando se cortaba la electricidad en el centro, es lo mismo. Y motores más grandes, son tipos como motores de barco, que se empezaron a conectar hace un par de años. ¿Cómo funciona una central? Ahí arriba ven esa Esa mancha negra es la central de San Nicolás, que funciona con dos máquinas, funcionan con carbón. Y de, bueno, primero, a ver. Esa parte que se ve roja es la caldera. En la caldera se hace calentar agua. ¿Con qué? Se hace inflamar. Se inflaman con mecheros, se inyecta el carbón, se inyecta el gas, el gasoil, generalmente fuel oil. Eso hierve, se fabrica vapor, va a una turbina. Las turbinas tienen estas cosas amarillas que están por ahí. Después, todo ese vapor pasa por la turbina, se gira a un generador. Ese generador fabrica la electricidad. El agua, el vapor que sale de la turbina, que pasa por la turbina, después se condensa, se vuelve a convertir en agua, porque esa es un agua que tiene que estar tratada. Y después se vuelve a inyectar a la caldera. Es muy simple, es como una central nuclear. Lo que pasa es que el calor acá en la central térmica lo aporta el combustible, en la central nuclear el átomo. Entonces ahí tenemos otros, después se lo llevan para que lo puedan ver. Ahí están todos los elementos de una central térmica. Esa convencional a carbón. Básicamente lo que cambia es cómo se quema en la caldera. Se quema a carbón, la característica es que tiene que tener la playa de carbón y unos trituradores. Si quema gas, se inyecta gas como si fuera el termotanque, o fuel oil, se pulveriza fuel oil con un poquito de agua para que baje la temperatura. Después tenemos estas, son turbinas que llaman a ciclo abierto. Estas se están colocando muchas ahora en el Gran Buenos Aires, en todo el país. Que básicamente ahí entra el aire por esa parte que tiene unos dientes, que es el filtro de aire, se comprime, pasa por una turbina. En la turbina se mezcla ese aire comprimido con combustible, se crea una reacción y es como una teso, sería una especie de turbina de avión que tiene conectado al eje un generador que genera energía eléctrica, y por la chimenea esa que se ve plateada. En este ciclo salen gases a 600 grados centígrados más o menos. Entonces, para aprovechar todo ese calor y no desperdiciarlo, se hace lo que se llama un ciclo combinado, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, esa otra foto, que es en la provincia de Santa Fe. Las chimeneas amarillas serían de la turbina de gas. Esas después se bloquean y pasan por una caldera, todos esos gases, donde se calienta agua de vuelta y hace funcionar una turbinita de vapor. Entonces, bueno, todos estos procesos, seamos claros, tienen un impacto, ¿no? Yo siempre pongo este grafiquito, está en el libro de Brailovsky de Memoria Verde, ¿no? Porque, bueno, por un lado está claro que el sistema natural y el sistema social, en nuestro caso acá con la energía, ¿no?, por medio de la tecnología, que la forma en que uno se está apropiando de la naturaleza tiene consecuencias. ¿En dónde? En la utilización de los recursos y en la utilización del espacio. Una central térmica ocupa un espacio, usamos recursos que pueden ser naturales, renovables o no renovables, y esa forma también, esa conjunción entre los modos de utilización de espacio y los recursos, modificamos el medio y modificamos nuestras condiciones de vida. Modificamos el medio, trazamos la línea de alta tensión para que nos lleguen a alimentar acá a Buenos Aires. Metemos una torre para sacar petróleo, y modificamos la condición de calidad de vida del entorno, pero también modificamos las condiciones de calidad de vida donde llega la energía. Entonces, todo esto es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de impacto, bueno, es una forma media de ver cómo está relacionado el subsistema natural con el antrópico, ¿no? Y vemos todas las interrelaciones que tienen, pero esto es más bien figurativo. Vemos en este gráfico lo que puse es más o menos para que se den cuenta la cantidad de procesos que tiene, que implica generar electricidad. Por ejemplo, ese es el proceso de una caldera de la central de Bahía Blanca, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos lo bueno es ver el proceso entero, o sea, del ciclo de vida, ¿no?, de la generación. Todo empieza con el gas. Se extrajo del yacimiento por el gasoducto, va hasta la planta de General Cerri, hay una planta reductora, otra planta reductora, y el gas entra a la caldera. Ahí se quema el gas, y ¿qué pasa? Necesitamos agua, pero ¿de dónde viene el agua? Y hay varias partes de agua. Por ejemplo,
agua que viene de la red, porque necesitamos un agua de buena calidad para que se pueda generar el vapor. Imagínense, ahí hay unos tanques de 12.000 metros cúbicos, hay que llenarlos y hay que tratarlos. Hay que tratarlos en una planta de agua desmineralizadora. ¿Y qué se usa para tratarla? Soda cáustica, ácido sulfúrico, porque eso tiene que, hay que sacar las impurezas, la dureza al agua. Todo eso es el ciclo del agua, es apenas una parte. ¿Por qué? Porque esa agua, después, esa agua es la que después va a pasar a la caldera. La caldera se quema, fabrica el vapor, va a la turbina al generador, el generador aumenta la tensión a 500 kilovolts, 500.000 volts para que puedan ingresar al sistema y por línea de alta tensión llega a Buenos Aires, a donde fuera. El vapor que se va generando en la turbina, una vez que pasó por la turbina, se va enfriando, se enfría a su vez más cuando pasa por el condensador y después se vuelve a entrar a la caldera. Pero ese, para enfriar ese vapor también se necesita agua. El agua esa, bueno, en realidad viene del mar. O viene de unas torres, después se enfrían unas torres de enfriamiento. Ustedes vieron en las películas que hay como unas torres que son un hiperboloide, que sale por ahí arriba un humo blanco. El humo blanco no es de la combustión, es vapor de agua. El humo malo sale de la chimenea, digamos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué impactos tenemos cuando estamos hablando de una central termoeléctrica? Bueno, hay un poquito de todo. Primero, va a impactar en el aire, en el suelo, en el agua superficial y en el agua subterránea. Si está, algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, si está mal gestionado, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de emisiones a la atmósfera. Bueno, hay un montón de cosas ahí. ¿Qué sale? Hay un compuesto llamado óxidos de nitrógeno, que es cuando se combustiona el aire tiene un montón de nitrógeno. Bueno, se forma ese compuesto, que es siempre, cuando hay una combustión se forma óxido de nitrógeno. Óxido de azufre, dependiendo del combustible que uno queme. Si uno quema fuel oil, tiene un poco de azufre y va a generar dióxido de azufre. Si quema gas natural, como el gas natural no tiene azufre, no genera. Después, dióxido de carbono, siempre es el producto de la combustión. Monóxido de carbono, en ese caso, cuando es el monóxido de carbono no es bueno que salga porque es plata que se va por la chimenea, como dicen los generadores, así que eso quiere decir que se está quemando mal el combustible, o sea, tiene que ser lo más bajo posible. Y después material particulado, que sería el hollín, ¿no? Entonces, pero también, dependiendo del combustible, la fuente del combustible, también salen por la chimenea pequeñas cantidades de mercurio, metales pesados. Por ejemplo, el carbón, depende de la procedencia, tiene mercurio. Arsénico, cadmio, pero ahí puse, no olvidar las emisiones fugitivas de la producción de combustible. ¿Por qué? Como yo les decía antes, cuando hablamos de centrales, de un proceso, hay que ver toda la cadena, ¿no? Entonces, también dentro de las emisiones a la atmósfera hay que empezar a contar el metano que está liberándose cuando estás haciendo la producción del gas. Cuando extraes gas, cuando transportás todo el gas natural, eso hay un montón de emisiones que llaman emisiones fugitivas. Que eso, cuando vos empezás a hacer la cuentita para ver los gases de efecto invernadero, suman. Y últimamente hay varios estudios que son bastante detallados, donde te dicen que, bueno, que al menos para la misma potencia generada, una central de carbón y un ciclo combinado casi están ahí, en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero. Porque cuando vos quemas gas en un ciclo combinado, estás quemando mucho, tenés que tener en cuenta las emisiones fugitivas de metano. Y el metano, como tiene un poder de efecto invernadero mucho más alto que el CO2, cuando haces la cuenta, decís, escucha, fíjate, están vendiendo los ciclos combinados y en realidad son más eficientes, es distinta la tecnología. Pero cuando estamos hablando de gases de efecto invernadero en corto plazo, no son tan amigables como parece. Bueno, y después, ¿qué pasa? Todos esos gases tienen efectos regionales y tienen efectos locales, dependiendo de la altura de la chimenea. Fíjense, esa que estamos viendo era la central costanera, que se le había roto un ventilador, empezó. Bueno, el hollín se fue para arriba, así que lo agarraron los uruguayos. Pero para que se den una idea, las emisiones, por ejemplo, de una chimenea de 150 metros,
Las emisiones de NOx o de azufre pueden viajar 40, 50 kilómetros o más, dependiendo cómo estén las condiciones atmosféricas, cientos de kilómetros. Si se acuerdan, bueno, ustedes son muy chiquitos, cuando yo era joven estaba la cuestión de la lluvia ácida en Europa, era por las centrales de carbón de Alemania, de Polonia, habían empezado a ver que habían dañado a los bosques de la península escandinava, ¿no? Esos son los efectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, todos esos gases, el NOx, el SO2, cuando suben se mezclan con el vapor de agua y forman ácidos, ácido nítrico, ácido sulfúrico. ¿Cinco? Listo. Bueno, entonces, y esos gases después precipitan. Se juntan con el agua, con el vapor de agua, se forman ácidos y eso precipitan. Y acidifican, es como que tiraras ácido en el piso, en un río, con los problemas que puede traer a la fauna. Y también hay problemas con las construcciones, sobre todo cuando tienen algo, mármol o calcáreo, eso lo come y ahí está. Te destruye también el patrimonio cultural, ¿no? Después, smog fotoquímico, esto es otra de las cuestiones. Todos esos restos se pasan a ciudades, ¿no? Entonces, lo que sale de la chimenea, esos óxidos de nitrógeno, más el oxígeno, más los lo que llama compuestos volátiles, que es el combustible sin quemar, eso más la luz solar se convierte en ozono. Y eso también es irritante. Esto se da generalmente en las ciudades, o en las ciudades que están en los valles. Lo que ven allá en las fotos son Santiago de Chile y después unas ciudades de China. En esas fotos que se ven en smog en China, estaban por una conferencia que hizo de cambio climático, estuvieron 10 días antes de la conferencia y durante todas las negociaciones sin quemar carbón, y a pesar de eso, miren, porque tenían que dar buena imagen, no se veía un poco. Entonces, y después el efecto invernadero, que bueno, básicamente son estos gases, el metano, CO2, y otros más que se ponen en la atmósfera y no dejan salir las radiaciones de onda larga, entonces vamos acumulando calor como si fuera una habitación cerrada. Después, impactos en el agua que sale de las calderas, de la turbina cuando se condensa, pierde, o sea, el agua para qué se usa, para bajar la temperatura, entonces la temperatura donde se va, al agua de refrigeración. Eso va al río, eso aumenta la temperatura del río, puede tener problemas en el ecosistema del río, si no se vierte con una temperatura adecuada. Hay problemas que, si no contenés bien los derrames químicos, estos son, por ejemplo, son tanques de soda cáustica o de ácido sulfúrico, eso llegan camiones, hay que descargarlos, si hay una mala gestión de eso, pueden llegar al río o al suelo y contaminarlo. Esos son todos puntos críticos que hay que tratar. La cuestión de la generación de ceniza, es una, por ejemplo, Río Turbio va a producir 75 toneladas por día de ceniza, y eso hay que poner en un lado. Bueno, se puede fabricar cemento, se rellenan los terrenos, es un impacto que hay que tenerlo. Generalmente la ceniza, se hace unos exámenes para ver si el agua no le extrae algún elemento que sea peligroso, que algún químico peligroso, que eso es lixiviación. Pero bueno, si cumple con esos parámetros, se termina rellenando terrenos. La cuestión de los combustibles también, pues, tanto en la descarga como en la descarga, por los barcos o por camiones, o una falla en el tanque también. Si es una falla en la descarga acuática, te impacta sobre el río, sobre el curso superficial, o te puede impactar sobre el suelo. Si cerra, por ejemplo, lo que pasó en una central fue que se rompió una bomba y rebalsó un poco de gasoil, imagínense los mililitros, ¿no? Hacia el terreno, bueno, hubo que perforar, hacer toda una remediación, pero eso son cuestiones que pueden pasar y hay que tener que estar atentos. Entonces, otras corrientes de líquidos, el agua de lluvia que va por las playas donde se almacena el carbón, eso arrastra los compuestos de carbón y puede ir al río o al suelo, si no se tratan bien. Generalmente eso está todo contenido, ¿no? Y después se producen residuos peligrosos, como cualquier actividad, pueden ser lubricantes, pueden ser aceites de transformadores, materiales con grasa, eso también hay que tratarlo. Si vos lo gestionas mal, también tenés problemas después en el ambiente. Y el ruido, que depende de la ubicación de la central y de la tecnología, puede ser más o menos importante. En general, las centrales que están, las que están ubicadas en centros urbanos, se tienen que aislar porque tienen que cumplir los requisitos, pero bueno, también es un problema
las zonificaciones en Mateu, por ejemplo, están colocando una central, un grupo de centrales, y el partido de Pilar cambió la zonificación urbana y la pasó del club de campo industrial. Entonces pusieron tres centrales ahí, y de la vereda de enfrente, que es otro municipio, sigue siendo club de campo. Entonces cumple con la legislación, pero no con un uso correcto del territorio, ¿no? Entonces, generación convencional, los numeritos eran ahí lo pueden ver, 66% de generación térmica convencional en Argentina actualmente, 5,6 a pesar de que está embalse fuera de servicio, hidráulica 27,8 y lo que queda es apenas lo que está empezando con las renovables. Eso es generación, ¿no? Para que se den una idea, después hay otros numeritos que tienen que ver con la potencia instalada, que se ve que la mayor potencia instalada está en ciclos combinados, que son las máquinas más eficientes, ¿no? Después el resto, las máquinas de turbovapor, que eran las que habíamos visto al principio, que son máquinas antiguas, se están dejando de usar porque no tienen buen rendimiento. Y después, ahí les dejo más o menos para que vean, dos minutos. En este gráfico están más o menos lo que se llama el calor específico y los rendimientos de cada máquina. Cuanto más alto es menos eficiente. Entonces pueden ver que un ciclo combinado tiene 1785 kilocalorías hay que ponerle para sacar un kilowatt-hora, y una máquina TV 2800. Bueno, eso cuando se hace todo el despacho de las máquinas, que eso lo hace Camesa, se tienen en cuenta en todas estas cuestiones y siempre se empiezan a despachar, a poner en funcionamiento las máquinas más eficientes para que consuman menos combustible. Y finalmente, el inventario de Hey, ahí se puede ver que tenemos que la generación de electricidad está más o menos con el 11% de los gases. El inventario de gases de este año, 11% es nada más la electricidad. Pero es un número importante. Y por último, estos son los dueños. En Argentina, la generación no es servicio público, es una actividad de interés general, por lo cual está regida por mercado, y esto fue reafirmado ahora con el gobierno de Macri, donde directamente volvemos a usar la ley de Menem, la 24.065, la que regula el sector eléctrico a full. O sea, acá despacha, a no ser que tengas estos contratos por energías alternativas que tienen una preferencia de despacho porque se está incentivando, el resto de las máquinas despachan de acuerdo a la eficiencia energética, al costo de combustible, etc. Y los dueños son los dueños de todos lados, como en todos lados del mundo. Enel, la italiana, AES, que es americana, Pampa Energía, que es un grupo nacional, Central Puerto, que son los antiguos dueños de cervecería Quilmes, un jugador nuevo que es Albanesi, que empezó a comprar algunas centrales, y después hay un montón de chiquitaje, que sería YPF, los chinos, Sinopec, y otras empresas nuevas que me comenzaron a meterse.
Pampa Energía
dijiste que
era nacional, pero ahí no
está
George
Luis. Perdón, pero.
Ya, después
lo vemos. Porque las preguntas,
sí.
Si podemos para.
Sí, tiene una composición nacional importante, pero no, de todas tiene hay capitales de afuera.
Pero, es Midland, me parece.
Es Midland. Así que bueno, eso es más o menos para que se den una idea. Después hablamos, vemos un poco las cuestiones de.